Es viernes, y aunque en esta época todos los días parezcan iguales, hay que conservar esa actitud de viernes, viernes y fin de semana.
Pirata, sí. ¿Alguien de la tripulación le habló de un aterrizaje relámpago?
No, no, güey. No, 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 no.
¿Usted no notó ningún cambio de actitud en alguno de los tripulantes de la nave?
Sea un poco más específico, o sea, no, en realidad no noté ningún cambio en ninguno, porque mira...
En Tailandia la cosa está muy complicada,
No me espante, güey.
A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre...
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 70,000, 75ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija.
¡Ja! ¡Hola, amigos primates!
¡Estamos en poder de los monos de ustedes! ¡Y hay uno aquí, por Dios, oh, por Dios!
Tomar ya, nos comen
totalmente, totalmente. Muy bien, retírese, por favor, alguien lo quita. Esto es inaudito.
Todavía no fue presentado, por favor.
Por favor, le pido.
Respetemos los tiempos, ya sabemos que
tiene Susana Distancia, Susana Distancia, sí. Ya sabemos, respetamos su poder. Sí, sí, sí. Retírese de aquí, esto no es Tailandia. Amigos, una ciudad de Tailandia,
ajá,
está en poder de 6.000 monos, aproximadamente. Los hemos contado, sí. Los habitantes están refugiados en sus casas, ajá, aterrorizados en muchos casos. Son territorios prácticamente prohibidos para los humanos.
Chale.
En Lopburi, esto es Tailandia, ajá, miles de monos en libertad eran la atracción de los turistas.
Pues claro,
con sí, todo esto sí, de la pandemia, los turistas no aparecen,
no.
Pero los monos sí.
Sí.
Los monos sí.
Y tomaron la ciudad.
Y los monos tomaron la ciudad. Ajá. Están completamente fuera de control, dice esta noticia, sí, y obligaron, cállese, a las autoridades a tomar medidas. Van a, sí, tomar medidas con ustedes, Mico.
Sí, sí,
sí, totalmente. Una declaración, por ejemplo, aquí en la
¿de
nota.
Los monos?
Nosotros vivimos en una jaula y los monos viven en libertad. Suspira Kuljira, obligada a cubrir la parte trasera de su casa con una...
¿En una jaula?
Tuvo que... ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, usted peleó, sí, por los derechos, usted lagarto, súmese a esta mamá, pero la cuestión es que, sí, es ingobernable.
Y bueno,
los monos han tomado la ciudad.
Así es el mundo.
Escúcheme,
que tenemos.
El mundo que tenemos, ajá, está gobernado por 5 o 6 monos.
Cuando no, sí.
Pero aquí son 6.000, güey. Bueno, los excrementos están por todas partes.
Ah, claro, Mico.
El olor es insoportable, dice la gente que habita. Sobre todo, chale, cuando llueve.
Claro,
la, sí, mierda de mono nos va a tapar. ¿Entiende usted la situación? Y claro, dice que dónde quiere que hagan... Bueno,
claro, sí, son muchos.
Hay muchas cosas que decir. Son 6.000 macacos que no cohabitan, manches, no, con, sí, 27.000 humanos.
Wow.
Se han triplicado en los últimos años.
Ajá.
Nico, ¿qué opinión le merece esto? Triplicaron la población en pocos... En 2 años, 3. Bueno, ahora hay una,
claro,
campaña de parte del gobierno que
parecen
están...
latinos,
sí,
en el gabacho.
¡A huevo, mijo! ¡Qué pedo! O sea,
sí,
bueno, la cuestión es que ahora el gobierno de Tai va a tomar medidas, el gobierno,
ajá,
Tai, el gobierno,
sí,
de Tailandia.
Claro, sí.
Se lleva a los monos,
ajá,
tenga cuidado usted, los captura,
¿a dónde?
Los castra.
¿Los va a castrar?
Y los regresa. No, porque, Mico, usted parece que es algo religioso, ahí hay un,
póngale,
templo,
claro,
que rinde,
sí,
homenaje a los monos,
ajá,
que todo. Entonces, bueno, hasta ahí estábamos bien, pero,
sí,
mientras ustedes se mantenían cerca,
pues,
del templo,
claro, sí,
ahora es un desmadre. Tomaron un cine que había ahí,
ah,
abandonado,
sí,
y lo tomaron como cementerio los monos.
Ah, chale.
Uno no se puede acercar a kilómetros a la redonda,
no,
porque es un lugar santo, sagrado para los monos,
claro,
que,
sí,
entierran,
sí,
sus monos ahí. El olor a mono muerto. Sí, yo respeto todas sus cosas, Mico, pero escúcheme, entre el olor a mierda,
claro,
de mono cuando,
sí,
llueve. Usted no sabe lo,
no,
que es,
no, no, no.
Lumburi cuando llueve. Lumburi cuando llueve no se puede estar. Entre el olor a mierda, mono muerto. Está bien, sí, hay que dejar a la ciudad a ellos, dice,
sí,
el Mico. Que los humanos se retiren a la chingada. Sí, está pasando eso,
ajá,
prácticamente.
Sí, sí, sí,
y
sí,
está,
sí,
en contra de las medidas de castración, entonces usted... Por supuesto.
Claro, sí.
Bueno, ya expresó todo lo que tenía que expresar. Mico, damas y caballeros, vamos a presentar a Torona de María Tijuana. En su conjunto, como sabe, por el Consejo Confere Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, capitán?
Bueno, hoy el Mico no va a dejar hablar a nadie,
no,
capitán,
claro,
Vinilo. Lo lamentamos mucho. Bueno, sí, bueno. No, está bien, ya sí. Vamos a presentarlo, querido primate. Pero antes vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y a la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está, guapa?
Vio Muda que Trump le hizo spoiler a AMLO.
Ah, sí.
Aplicó
sí.
Un spoiler, porque vio, es un dato menor prácticamente dentro de su agenda, está tan preocupado por la reelección, Trump sí. Y demás, que en un momento en una conferencia dijo, sí, Andrés Manuel López Obrador va a venir a visitarme.
No, y el pedo es que Andrés Manuel no quería salir del país, no. Nada del mundo, o sea, ya lo había
no le
explicado.
Gusta mucho, no. No sé. Bueno,
pero
cuestión
no
que
otra que decir.
Obligó a Andrés Manuel, el que no viaja, el que no se mueve de México, o sea, el que no tiene por qué ir a visitar ningún país extranjero, a ajá. Decir, sí, voy a ir al gabacho en corto. Claro. En un contexto que tiene que ver con el T-MEC, una especie pues claro. De ceremonia, sí de sí. Puntapié inicial, porque el primero de julio lógico, entra en vigencia lógico. El tratado sí, de sí. Comercio, el nuevo tratado, el reformulado tratado de comercio entre Canadá, México y ajá. Los Estados Unidos, así que va a estar Trudeau, va a estar Andrés Manuel López Obrador y va a estar Donald Trump. Pero no se había dicho nada y Trump claro. Hizo que adelantó. Tuviera que salir en el mañanero del ajá. Día después Andrés Manuel a decir sí. Ayer hablamos de Andrés Manuel López Obrador, ajá. De lo optimista que estaba sí, respecto a la economía mexicana, sí. Cuando todos los indicadores muestran un desmadre espantoso, sí, con bueno. Números realmente preocupantes, ajá. sí, Andrés Manuel, en todo el mundo, pero en México, digamos, sí. Que uno coloca la lupa, está cabrón, y usted salió muy optimista, ajá. Decir,
no pasa nada, vas,
bueno, sí. Perfecto. Creíamos que estábamos ante el más optimista de los gobernantes del mundo, pero señoras y señores, fue superado, en optimismo, por ni más ni menos que el presidente de Argentina,
mire, qué
Alberto
rico.
Fernández, que luego de salir a reforzar la cuarentena, decir, no
sí,
sale
güey,
nadie,
qué pedo.
Ya sale,
sí.
Olvídense, miren lo que es esto, bueno. Es un desmadre, las camas de las terapias intensivas, así no se puede, si seguimos así sí, nos morimos.
No, claro, porque
nos
habla así, como que es muy bueno.
No, vamos sí. A morir todos, yo quiero cuidarlos.
Hasta entonces, que un periodista le hace una pregunta.
Que los quiero cuidar, dije, carajo. Bueno, cuestión que dijo, hablando de grados de optimismo,
sí.
En no mucho tiempo más,
ajá.
La economía argentina
sí.
Va a funcionar a pleno, a pleno.
Y ya tenemos hoy. Chistoretes, el presidente de Argentina.
No, escúcheme, no es un campeonato de chistoretes, no.
No, disculpe,
digo
perdón,
eso.
Perdón,
pero igualmente sí. No sabemos qué es la economía de Argentina
a pleno,
funcionando
claro,
a pleno.
Claro, ¿qué es eso?
A lo mejor,
a
damas y caballeros.
Lo que quede
sí,
a pleno.
Lo que
eso
quede a pleno.
Puede
sí,
funcionar, claro.
Puede ser sí, o echar un pleno, ¿no?
Como, el pleno,
como
¿no?
En la ruleta, claro. Un pleno al
sí.
Doble cero. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, uno de los 6.000 macacos, el mico.
Sí que sí, micorete, venga.
Sí, ahí ahora sí, señor. Ahora tiene que aparecer y... Ah, que no es macaco él. Que no es de los 6.000. Ah, que nunca residió en Tailandia.
Ajá.
Ah, bueno, está sí. Bien, está bien, está bien.
Sí, sí, sí.
No, es que me parece que le dio miedo...
Claro,
que se lo lleven para castrarlo.
Que le corten
las bolitas, no,
sí.
No, mico, no. No se preocupe. No, estamos bien y estamos sí, aquí sí, para defenderlos. Todos los desintegrados. ¿Eh? Respondemos por usted. Damas sí, y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Se nace bueno, se nace malo. ¿Para qué se nace? Filosofía, psicología, conductivismo, psicoanálisis, funcionalista, gestáltico, grupo Mew y Egasare Loca.
¿Cómo estás, Are Loca?
Niña de Tacna en Buenos Aires, hermosa doctora psiquiatra en el mundo y gatuna preciosa,
sí.
Viene para explicar todo este asunto.
Perfecto, sí, ya donde... sabemos, la vida
no,
es una mierda.
No, usted, no
son
sé.
Todos unos hijos de la chingada. Pero tratemos de disimular.
Básicamente, usted no se monte ningún pony multicolor.
No,
porque
no, no,
yo ya vi. Desde que Sigmund
sobre
Freud.
Ponis multicolores no.
No, desde que Sigmund Freud lo ha
sí.
Apoyado en su
y
teoría
es otro pedo,
de
lo, ¿no?
Es otro pedo. Pero sepa, señor Lagartija,
sí.
Que se dividen también aquí
pues,
las
claro,
bibliotecas
sí, sí.
En quienes dicen que Sigmund Freud en realidad es uno de la los mama. Mejores autores de ficción de la historia y que todas sus teorías no tienen el más mínimo asidero. Y por otro lado, está
ajá.
La otra mitad que dicen es Dios. Dios es un invento de Sigmund Freud.
Totalmente.
Bueno, señoras y señores, tenemos a la Sare Loca que dice, desde el punto de vista biológico, el lóbulo frontal, es decir, aquí en la frente, un poco arriba de los ojos y las cejas, es en la parte prefrontal, es lo último que se termina de desarrollar, en el feto ingeniero o en el niño, ¿no? Ya, venido al mundo, digamos, ¿no? Bueno, y esa parte
claro, en el niño, estamos hablando del
niño. Ya estamos hablando del niño, ya está en sus actividades el niño.
Olvídenlo.
Bueno, y esa parte es nuestro filtro, digamos.
Ajá.
O sea, el niño.
Claro,
interesante.
Entonces, ahí cuando se le ve toda la maldad al niño.
Claro.
Porque no tiene filtro.
Porque el niño tiene filtro.
Hace piquete de ojos.
Sí, es cuando vamos con el niño de la mano y señala a una señora y dice, ¿por qué esa señora? Y tú,
no tiene filtro,
cállate, no, que no. Hay un. Le falta
cuando
cosas.
Le vomita encima.
Totalmente, no.
¿Usted cree que el niño se sentía mal? No, el niño quería vomitarle encima. ¿Entiendes?
Nada sí, más. Pero no, sí. Le vinieron ganas de vomitar. Sí, como para joder. Bueno, es decir, digamos filtro, dice Sare Loca, o decir la parte de ética y moral todavía no está como desarrollada. Por eso somos culeros y estúpidos a la vez.
También, es verdad, vale la pena decirlo.
Algunos prolongan ese estadio durante.
¿De culeros y estúpidos? ¿O de estúpidos nomás?
Sí, sí.
¿O de culeros nomás?
Prolongan ese estadio, pero. Dice hasta que alrededor de los 18 años, dice Sare Loca, se termina de desarrollar la parte frontal del cerebro y elegimos qué ser.
Todavía hay gente escuchándonos que no tiene desarrollado.
Sí, no. A mí me fascina esto. Bueno, de hecho.
Igual no debe ser a todos igual.
No.
Que se desarrolla a los 60.
Odio los temas que me apasionan y me gustan. Porque
quiero opinar.
No es que quiero opinar, es que me parece que da para un desarrollo larguísimo. Que Sare Loca aquí estuvo muy gentil, dando dos líneas nada más.
Que
hay carreras universitarias, doctorados y demás detrás de todo esto. Y Sare Locas hay también. Y me parece alucinante platicar un poco de lo biológico, hasta que todo eso, ¿no?
Todo eso
me parece fascinante, pero aburridísimo, por cierto, ¿no? Por eso la gente estudia en la universidad. Sare Loca, entonces, digamos que a los 18, no, porque sé que va a venir alguno a decir, ¿cómo que elegimos lo que queremos ser a los 18 años? Yo tengo 54 y todavía no elegí.
Y bueno,
por eso. Pero sí.
Hay casos.
Totalmente. Y no, porque hay toda una teoría también criminológica basada, un poco antigua y un poco de modé, digamos, no muy tenida en cuenta, pero que basa la criminología en cuestiones biológicas también.
Claro, sí.
Sare Loca no me va a dejar mentir. Antaño había una fenomenología de la criminología e inclusive los criminales tenían ciertas características físicas. Decían, no, es orejón, narizón y tiene los ojitos pegados. ¡Criminal! ¡A la verga! Luego se fue.
Y valiste, güey.
Tenías esa fisonomía. No había forma. Sí. Incluso, ahora no recuerdo el nombre de quien desarrolló esa.
Es Moreno.
Ah, sí, claro. Ahora sí. Sí, hay cuatro. Dice, no, es el morenito. Más moreno de. Sí. Dice, pero hay tres morenos. No, el más moreno. Y cosas
en Hollywood
así.
Te prende la moda,
En Hollywood, sí.
Porque tenemos una época de güeras malas.
En las telenovelas, Lagarto.
En las telenovelas,
antaño, pero época de no sé qué.
Sí.
La mala era la de pelo oscuro, de cabello oscuro.
Sí.
La güera era como la mensa, ¿no? La
angelical, digamos.
Angelical Rivera. ¿No? Era la que le robaban el novio, la que lloraba un chingo.
Sí.
Y la de pelo moreno, la de pelo oscuro, era como la mala.
Sí.
Como la Cruella de Vil, digamos, ¿no? Sí. Pero eso.
Un año. Hace ya un chingo, ¿eh? Hace mucho ya.
Un año.
Pero no, porque fue un año así donde todas cambiaron.
Vamos a colocar el año 1990.
¿Qué pasó? ¿Qué año?
año 1993.
Sí. 93, perfecto. Sí, 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 sí.
Si le gusta, si no, no
todas
sé.
Todas las buenas malas.
Sí, no, estoy pensando. Sí,
todas las buenas malas.
Sí.
Y todas las.
Estoy pensando, Verónica sí. Castro es mucho antes.
Verónica.
Es mucho antes del 94, ya Verónica, prácticamente retirada. Verónica Castro, criando a su niño, sí. Cristian.
No sé qué tiene que ver.
No, y que no era güera, entonces, y siempre hacía buena. O sea, Verónica era una cosa que. Sí. Y tenemos. Sí, no, pero es así.
Bueno, cambia el año.
Año
no sé,
80, pero... 83.
Póngale. No sé, ¿qué sé yo? 83 me parece que no, pero no sé.
85.
No.
Bueno, no importa, pero en determinado momento se cambió totalmente.
Pero hubo un año que. Sácate. Sí.
¿Y ahora que estamos? ¿De buena, mala o buena?
Ahorita me parece que hay de todo.
Ahora hay de todo.
Me parece que en una época aparecieron como las
pelirrojas. La pelirroja culera. No, la pelirroja es culera siempre. Siempre. No hay forma, ¿no? No hay modo, no hay modo. Ajá. Bueno, un beso para nuestra pelirroja, Sare Loca.
Sé que sí.
Para la querida Sare Loca, que bueno, vino con más datos, ¿no? Ajá. Realmente. Un beso grande para ella.
Estaba pensando, en Disney no aplica porque le hace princesa de todas.
Disney. Ah, no, claro.
Entonces
claro,
no aplica.
No. Bueno, pero eso también es bastante modernoso, antes la princesa pero ahora tenemos cubierto absolutamente todo. Así que no se preocupe, usted que está escuchando, puede ser una princesa.
Tiene una princesa para
sentirse
princesa, reflejada.
Totalmente, aunque tenga barba, amigo, no importa, siéntase una princesa. Un beso grande para la Sare Loca.
Oh, wow, chicas, yo les explico. Es que también soy princesa.
¿Qué clase de princesa eres?
¿Tienes cabello mágico?
No.
¿Manos mágicas?
No.
¿Los animales charlan contigo?
No.
¿Te envenenaron?
No.
¿Un hechizo?
No.
¿Te atraparon o esclavizaron?
No.
Entonces seguramente hiciste un trato con una cruel bruja del mar que te quitó tu voz y te dio a cambio un par de piernas humanas.
No.
¿Recibiste un beso de amor?
¡Yo, guácala!
¿Problemas con tu padre?
¡Ni siquiera tengo mamá!
¡Nosotras tampoco!
¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque un hombre fuerte te salvó?
¡Sí! ¿Pero qué les pasa?
¡Sí es una princesa!
Si usted es un ser sensible, deportista, buen amigo, padre comprensivo, alguien que dice estar abierto a diferentes puntos de vista, alguien que sostiene que la humildad es importante y actúa como un soberbio jefe menospreciando todo lo que no salga de su boca, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
De inmediato estaremos con Son nuestros padres lo peor que nos pudo pasar. Pero antes de pasar a eso, estamos con el Candyman de Cancún, Quintana Roo. Para cerrar en parte esta temática de si nace bueno, si nace malo, en qué momento. Yo era bueno, pero me volví
¿qué tiene
malo
para decir, Candyman?
La sociedad me hizo así.
Espóngalo.
Yo era malo, pero fui bueno. Bueno, les cuento. Cuando asistía a los primeros grados de la escuela primaria, yo recuerdo que tenía pensamientos oscuros con relación a otras personas. ¿Querías matarlos a todos, Kyle? Sí, no se le había...
No,
claro, sí. Bueno, del tipo de yo podría hacer estallar esto o aquello y nadie sospecharía que fui yo.
Totalmente,
decía el Candyman.
Sí. Eso no lo piensa todo el mundo.
En Estados Unidos de Norteamérica, sí. Pero el Candyman está en Cancún, Quintana Roo.
Claro,
era muy extraño, un niño tan pequeño pensando en cómo hacer volar la escuela en pedazos.
Póngale.
Y que nadie sospecharía de él y así. Bueno, del tipo si yo haría estallar eso, nadie se daría cuenta, cosas así. Sí, de niño, realmente malo, muy malo. Sí, podría poner clavos en las carreteras para causar averías en los carros, cosas así por el estilo.
Sí.
Un día, cuando regresaba a casa de la escuela, me encontré con un gatito muy, muy pequeño.
Ajá.
Y cuando lo vi, lo primero que pensé fue, lo llevaré a mi casa y desde lo más alto del techo lo aventaré para que muera.
Ah, no, culero.
Sí, previamente lo prenderé fuego. Sí, bueno, así que tomé al gatito, lo llevé a la casa, me subí al techo, me dispuse a lanzarlo como en una cuestión bíblica, ¿vio?
Un sacrificio.
Y ahí lo mexica, me tomó lo azteca que traía por más que habito territorio maya,
pero
me salió así como... Sí, para ti, Quetzalcóatl.
Ah,
dije, ya estaba... momento en el cual algo en mi interior me hizo reflexionar.
Se
por fortuna.
Se, empezó a cerrar.
Se me empezó a cerrar el lóbulo frontal.
Sí, en ese momento.
En ese momento,
sí,
miré al gatito, me miró y me hizo. Y yo dije, algo así.
Apareció el amor.
No, dije, ¿cómo le puedo hacer daño a este pequeño?
Ajá.
Lo bajé y lo dejé en libertad. Ese día.
Sí.
A partir de ese día yo me volví bueno.
Ajá.
O sea, yo tengo exactamente el momento día, bisagra
claro,
en que era el niño del mal.
Póngale. Sí.
Y pasé a ser el niño del bien.
Ay,
bueno, Candyman, esto debe tener tiene que ver con lo que acaba de decir Sale
pues
Loca,
claro.
Con lo que dice el lagarto chisteando. Digo, es un momento de toma de conciencia.
Pues claro.
De conciencia de lo que tienes en las manos una vida.
Bueno,
de
quizás
que no te gustaría que hagan contigo lo que haces con otro. Bueno, en
también
fin.
En que siempre pensó en hacerlo
y no
nunca
lo
hizo.
Ah, bueno,
y una
claro.
cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, en los pensamientos, ¿no? Los pensamientos son una válvula de escape que a veces ayuda a que no llevemos la mayoría de las cosas que pensamos. De eso se trata una sociedad que vive mínima, y estoy hablando mínimamente en armonía, ¿eh?
Sí.
Ni quiera pensar otra cosa. Bueno, ese tipo de cosas que pasan por mi mente me hacen pensar que de una forma u otra hay un demonio dentro de mí. ¡Aléjate, Satán, del cuerpo indefenso de esta criatura Candyman! ¡Por favor, aléjate! Ya está, ya lo exorcizamos.
Bien.
Sí, no se preocupe. Sí, se alejó. Se alejó unos metros, está esperando que nos vayamos nosotros para volver a introducirse. No se trata de. Bueno, si quiere metaforizarlo de esa manera.
Póngale, claro.
Demonios.
A huevo, sí.
Ángeles.
Póngale.
Jin, Yang, lo bueno, lo malo conviviendo, lo social, lo antisocial, como quiera pensarlo. Pero siempre exteriormente y hacia los demás, soy más bien una dulce persona, dice el Candyman. Bueno, no lo hagan enojar al Candyman. Así que por eso soy Candyman, ¿no?
Sí. Verdad,
bueno, así, de la nada ya les conté por qué me puse ese nick sin quererlo. Oh, los quiero mucho, tripulación. Menos mal.
Nos
estaba por aventar igual. Los admiro y siempre me acompañan. Solo mejor un abrazo para el Candyman.
Un abrazo,
güey. Fue un fallido. Es que tanto hablar del mal.
Pues claro.
No, con el Candyman estuvimos pasando muy bien en este último aterrizaje ahí por Guadalajara. Un abrazo para el Candyman de Cancún, Quintana Roo. Señoras y señores, ahora sí, introducímonos en esta temática de ¿son nuestros padres lo peor que nos pudo pasar en la vida?
¡Que pasen los desgraciados!
¿Todos los padres?
No, llega Molinda de Piura, Perú.
Sí, Molinda.
Molinda.
Sí,
hay casos y casos.
Sin duda.
Y si recordemos, acaba de pasar casi el del flete.
Póngale.
No, el del flete y sus $5.
Claro, sí.
Hijo, toma para el desayuno, ¿no?
Buenazo,
un huesito. Totalmente. Bueno, Molinda dice, recordé que un día mi abuela se cayó.
Ajá.
Todos salieron a ayudarla. Mi mamá también salió y empezó a criticarla de por qué se mueve, si luego no le da el cuerpo, luego se cae, que no salga y bla, bla, bla. Es la típica que si te caes al desobedecer, te pega además, ¿no? O sea, te lastimaste con algo y va, mamá, me hice acá, va, pa, y luego va, sí. Bueno, ¿a qué voy? Creo que mi miedo...
Es una reacción también que muchos tienen por no poder haber estado.
Por impotencia.
Por impotencia, ¿no?
Sí. Dice, bueno,
y
yo creo...
Y otro por culero, ¿no?
Sí, yo, está siendo muy benévolo con la madre
por eso,
Molinda. Dice, yo a lo que voy, creo que mi miedo al fracaso es que en mi vida mi fracaso ha sido exacerbado no solo con que algo te salga mal, sino con las recriminaciones luego de mi madre.
Pues
que
claro.
Venía, te salió mal porque eres una estúpida, porque ay, siempre haces lo mismo, todo en la vida te va a salir mal, porque no estás hecha para que algo te salga
madre,
bien y así. Lo peor, que nunca le pregunto si está bien, nunca le pregunto si está bien o
no,
si
pues
te duele algo.
No hace falta preguntar, es su madre y opina.
Solo recriminaba que
se siente con el poder. Y,
que era algo desobediente o algo así. Con razón tengo tanto miedo de equivocarme. Si nunca me enseñaron a equivocarme y a aprender, solo me reforzaron en que todo era mi culpa y que siempre hacía las cosas mal, muy mal. Salvo que a sus amigas le parezca bien lo que hacía.
Ah, entonces ahí empieza a cambiar.
Entonces, madre
no, porque
madre no actuaba sola.
Lo importante de
cambió de parecer. Y,
sí, es importantísimo. Frente a Pero había como una tribuna de amazonas. Ajá. Que juzgaban. Sí, ¿no? Primero juzgaba a madre y luego si madre y amigas tomando el té, las amigas decían, no, pero está bien lo que hizo la niña de quedar embarazada. Madre ya lo veía con otros ojos. Pero bueno, ¿saben? Mi hermana me cuenta que mi mamá nos amenazaba con ponernos venenos en la comida nos portábamos mal. Alguna gente no debió tener hijos nunca. Yo antes pensaba que entendía a los hombres cuando decían que las mujeres estaban locas por compararlas a mujeres como mi mamá. Pero mi mamá sí está loca, en serio. Claro, aún no entiendo cómo no soy egoísta realmente. Quizás es por ser codependiente y que no me hace buena, sino medio tonta o para no tener maldita de egoísmo. Empiezo a ver qué comportamientos aprendidos de ella tengo. No soy la que no sirve yo. Es ella la que está muy loca. Bueno, admiro muchísimo, Molinda, que no repitas el patrón. Lo más fácil en este sentido es generalmente repetir el patrón. Lo peor que te puede pasar es que la mini Molinda repita el patrón brincándose una generación. A veces ocurre eso, ¿no? O sea, que tengas una hija que sea la que te diga, mamá, eres una tonta, mamá, eres una inútil, mamá, la culpa es tuya y así. No dejes que eso pase.
No, no.
Pero admirable realmente, Molinda, te digo, admiración de nuestra parte, no repetir ese patrón. Que es generalmente lo más simple. Aunque lo critiquemos mucho en la adolescencia, vamos creciendo y tendemos a la repetición de patrones, cosa que no estaría pasando, y eso está muy bien, es una buena noticia. Un beso para, y además lo analítica que eres, ¿no? Ver el análisis no es simplemente ¡ay, mi mamá tal cosa! No te digo que la estés de algún momento, de alguna manera diciendo, no, está bien, pobre mamá, la chingada, pero sí analizando bien la situación, sin miedo a autopsicoanalizarlo de alguna manera. Un beso para Molinda en Piura, Perú. Señoras y señores, llega el alumno más humilde de Ciudad de México.
¿Cómo está, alumno más humilde?
Hola, nave, ¿cómo están? Wey. Saludos. Escuchando la anécdota del flete respecto al Día del Padre, me acordé de algo similar.
Échale.
$5 le dio su padre para que vaya por un desayuno.
Más o menos.
No, mis padres se divorciaron cuando yo era tenía un año de edad, ¿no? Y mi padre siempre ha sido alguien muy ausente en mi vida. Sin embargo, en mi adolescencia, le propuse que nos viéramos para celebrar el Día del Padre. Ya saben, el niño ve que todos celebran el Día del Padre, necesito, querer sentir un vínculo, ¿no? Una figura paterna, qué sé yo, realmente no sé. Él aceptó y me citó en casa de mi abuela, ¿no? Y cuando llegó, me plantó. Y después yo me enteraba que él se había ido a festejar a su suegro con una nueva esposa. Ah, claro, cambió el aire. Y ahora lo más importante era atender bien a la nueva esposa y tener, y mi abuela trataba de consolarme, me decía, bueno, mi hijo, pero iluso de mí. Volví a intentar 3 años más y en los 3 años siguientes lo mismo. Él me citaba en la casa de mi abuela, me decía, sí, ya voy para allá, ya voy, ve para lo de la abuelita y yo ahí te topo, y me dejaba plantado por la misma razón. Iba a ser, ahora la verdad me chupa un huevo el Día del Padre. ¿Vieron cuando a veces escuchamos a alguien que dice, no, este día de mierda? Tú dices, pero es el Día del Padre, ¿por qué habla de esta manera? Habla desde una herida, hay historias detrás, igual para el Día de la Madre, igual para el Día de la chingada, ¿no? Para el Día de la Patria, para el Día de la pinche no sé qué. De lo que sea. Abrazos desintegrados a todos, dice el alumno más humilde de Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Desde Toluca llega el Edark.
¿Cómo está, Edark?
¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. De lo mejor, que dejen este estado de pandemia en general. Y sí, bueno, escuchando el episodio de ayer, que sepa la madre cuál fue, más especialmente la parte del Manus Tapatío, conozco a una persona que trabaja en la sucursal de Toluca. Son bastante malos los comentarios que me han hecho, no de la empresa, sino de un par de gerentes y personal de otras áreas. De hecho, mi conocida tiene una muy buena comunicación, amistad, con una persona de Jalisco, que también pertenece a la gran familia de Cepsa. Bueno, como ya me extendí un chingo, en realidad no es el caso de una extensión.
No, no, no.
Usted no se extendió un chingo. Ajá. Usted dijo todo un chingo de cosas que valen mucha verga, pues lo cual no... Es muy diferente extenderse un chingo a decir algo que en realidad solo al Manus Tapatío le puede llegar a interesar, y en parte porque no es de la sucursal de la empresa donde trabaja. Sí. Pero estas comunicaciones igual están bien porque el Manus me interesa y comunicarse en persona. Qué crítica tiene para hacer la empresa. Bueno, como si fuera el dueño el Manus Tapatío, ¿no? Que también muy lejos está de eso. Bueno, como ya me extendí un chingo y no me queda más que mandar un saludo al Manus Tapatío, eso es lo importante aquí, que la amistad fluya, ¿no? Y a la tripulación de la nave y a toda la banda. En especial a la Titi Viajera por decirme que mi historia con el pirata y su chela le gustó un chingo. La de te vas a tomar eso, que quién sabe lo que trae en el hocico ese pirata amigo tuyo, le dijo la esposa, ¿no?
Pues claro.
Claro, sí. Y tenía el hocico lleno de razón. Un abrazo grande para el Edarca ahí en Toluca.
Abrazo.
Señoras y señores, llega el Buffy de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está Buffy?
Buffy, querido amigo, está dice, mal wey? El Buffy, porque el Buffy taxista.
Sí,
y no mames. Claro. La situación con la pandemia en Tarija y
¿Qué chingados está haciendo, güey?
Y está con el hermano haciendo unos frascos con miel ahí. Siempre el Buffy en actividad, ¿no? Buffy, un abrazo grande para el Buffy. Póngale agua al radiador, por favor, Buffy. Chistolete interno, recordamos. Alguna vez lo contamos, creo. Cuando llegamos ahí a Tarija, el Buffy estaba encargado de todo, el pedo de traslado. Nos subimos al carro, hacemos dos cuadras y empezó a salir humo por todas partes. El Buffy dijo, no, pedo, enseguida lo arreglo, ¿verdad? Un chingón. Como todo taxista, con un alambre y un poco de un bidón, le soluciona el mundo. Sí. Buffy, hermano, te queremos mucho, te mandamos un abrazo grande, pensamos que andabas perdido ahí por la geografía chapaca, pero nos dice, aquí estoy, escuchando en caso siempre. Y bueno, y ustedes preguntan por el gusano que quema. ¡Oh, sí!
Sí.
El gusano quemador, pues aquí en Tarija es conocido como quema-quema.
Quema-quema.
La oruga esa. Sí. Y es considerado una plaga, ¿no? Sí. Se comen, sí.
Son conocidos como peluches también.
Gusano peluche.
Gata peluda.
Gata peluda, gato peluda.
Hay muchos,
gato peludo.
Sí, muchos nombres.
Gate pelude.
Pero peluche.
No, peluche. Peluche es el mejor. Porque además nos da la idea de ¡ay, el gusano peluche!
Sí.
Y chingas a tu madre, claro. Sí. Bueno, gusano quemador también, ¿no?
Pues claro.
Bueno, y aquí en Tarija es el quema-quema. Es considerado una plaga ya que acaba con la vegetación e incluso mata a los animales que lo comen por accidente en medio del follaje.
Sí, no mames.
Ah, pues yo no sabía. Claro.
No mames.
Se va una vaca, algo así, se lo come y se come un quema-quema. Ah, no mames. Bueno, también les cuento con toda la cuarentena así andamos la cuestión es que igual les mando un abrazo porque perdí el celular, se me rompió, se me chingó la pantalla, se me jodió, luego conseguí arreglar uno y así, nada, les quería decirlos del quema-quema. Un abrazo para el Buffy ahí en Tarija, Bolivia, querido amigo.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Chester odioso de Salt Lake City, Utah.
¿Cómo está, Chester?
Yo no puedo creer cómo han salido, no en defensa, porque básicamente la cofradía, la comunidad desintegrada es una parva de culeros, ¿no? Entonces, si hay que salir a golpear en los tobillos a alguien, salen sin piedad. Pero, ¿cómo han salido a respaldar a Marco de New York? Mira que yo lo tenía en los mejores espectros de respeto a Marco, pero con esto realmente, porque fue muy jugado lo de Marco. Marco salió a decir, mire, la pornografía mormona existe. Esto es así, hay una ropa mágica. Y llegó un mormón a decir, sí, Marco tiene razón.
Y ahorita...
¡Hola, verga! Lo dijo, en Utah es el estado donde más pornografía se consume. Y yo dije, Chester odioso, ¿qué está diciendo este Yorker? Bueno, llega el Chester odioso y dice, en efecto, confirmo, se consume mucha pornografía en Utah. Sí, tanto así que el Congreso local, el Congreso del Estado de Utah, declaró emergencia de salud. Es neta.
No mames.
O sea, así como legalizar el pedo, dice, no, se están jalando mucho el gas. ¡Se van a morir! Sí, y es hasta la Yotica dice, ¡déjenme! ¡Se van a morir, hijo de puta! ¡Dejen de jalarse tanto que se van a morir, hijo de puta! ¡Buscarse el punto G! Bueno, la verdad, Chester Odioso, le agradecemos.
Sorprendente.
Y Marco, yo, a partir de este momento, no sé, lo que digas, yo primero te creo y luego veo, porque realmente increíble. Un abrazo para el Chester Odioso, para toda la comunidad de Salt Lake City en Utah. Ajá. Si es que no está haciendo otra cosa. En estos momentos. Claro, señoras y señores, tengo respuestas sobre el cielo aborregado.
Ah, qué chingón.
Bueno, estaba muy dividida la cosa. Ajá. Muchos dijeron
que sí.
Muchos dijeron que no. Muchos que sí, que tenían que decir que existe. No, pero sí, hubo quien dijo que anunciaba terremoto. Varios dijeron, el cielo aborregado es que viene terremoto.
Chale.
Belén de Puebla, mujer de ciencia, dijo, no, anuncia frío generalmente, frío, el cielo aborregado. Así que tenemos ahí divididas las cuestiones. Tiene que ver con, algunos dicen anuncia frío y otros anuncia. Y hoy he visto cielos aborregados en zonas no sísmicas. Pero bueno, por ejemplo, Kim Búho, que vive en una zona sísmica, dice cielo aborregado, terremoto asegurado. Y bueno, claro, depende de la zona donde vivamos. ¿No? Pero muchas gracias porque qué recuerdos hermosos de esos cielos aborregados. Muchas gracias a todos los que colaboraron para instruirnos en este sentido.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com
o bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Veracruz, Puerto, llega Minifer.
¿Cómo está, Minifer?
Hola, queridos míos, espero que estén todos muy bien. Bueno, sobre las orugas que caen de los árboles y te queman. Bueno, aquí en Veracruz se les llama azotadores.
Azotadores.
Y a la gente con cejas muy pobladas se les dice que tienen cejas de azotador.
Chale.
Bueno, muy bien. Sobre la historia del psique volcánico, me identifiqué muchísimo. Yo también me esfuerzo por ser lo más amigable que se pueda con el medio ambiente. Ah, sí, nos consta.
Sí que sí.
Minifer, sí, totalmente. Bueno, ok, ya en serio, desde hace... Bueno, lo primero es que peso 45 kilos, entonces consumo mucho menos recursos que una persona promedio.
Sí.
Bueno, pero ya en serio, desde hace ya varios años, mi familia y yo tratamos de mantenernos informados sobre maneras de tener una vida más amigable con el medio ambiente, ¿no?
Ajá.
Sí. Y después de probar e investigar mucho, llegamos a la conclusión de que lo mejor que podemos hacer por el planeta es evitar consumir cosas que realmente no necesitamos o consumir lo menos que podamos en líneas generales. Porque, a diferencia de países más desarrollados, en México la mayoría de las cosas reciclables, entre comillas, no se reciclan. Y la mayoría de las cosas que compramos van a terminar siendo basura.
Ajá.
Y así, llenándonos de cosas, estamos terminando llenos de basuras. A nosotros nos parece mejor consumir a productores locales. Reducimos casi totalmente. Sí, ¿sabe? Básicamente aquí, Minifer, se trata de tomarse un poco más de trabajo. Digo, lo que hacen nosotros, lo que decíamos, ya sin irnos a extremos ambientalistas, era cómo puede ser que haya una bandeja de plástico, con una envoltura de plástico, con una para sostener dentro un plátano pelado, por ejemplo.
Póngale.
O sea, cómprate un plátano y pélalo, cabrón. Pero así en un chingo de cosas,
huevo.
No, medio zapallo, envuelto en 33 vueltas de papel film, en una bandeja del tamaño de 10 zapallos. Todo eso es basura, además inútil. Estará el obrero que trabaje en la fábrica de bandejas plásticas y
dirá,
cabrón, bájale un pedo. Bájale a tu cotorreo ambientalista porque, o sea, no mames, no me estás, no estés mamando. Entiendo todo.
Pues sí, güey.
Pero digo, lo que dice Minifer es comprando a lo mejor en el tianguis del mercado, o ese, en los lugares donde los hay. Digo, no tienes tanto de eso, ¿no? Sí. Pero a la vez está la incomodidad de que debes llegar, cortarlo, pues claro, sí, pelarlo, sí, lavarlo, la chingada.
Es por tiempo también.
A veces es por tiempo.
Sí, por chamba.
Bueno, luego. Ya, los que son muy fans, nosotros, por ejemplo, no nos contamos entre ellos, pero los que son muy fans de esos, ¿cómo se llaman? Los chetos, las papitas.
Sí. Pues claro.
O sea, es una mega bolsota de super no sé qué, con pintura, con la chingada, para que la abras y haya 10 litros de aire ahí dentro,
sí,
y dos papitas finamente cortadas, que a lo mejor ni papitas son nabo.
Póngale.
Sepa la madre, pero digo, bueno, eso es basura, basura perra, ¿no?
Sí.
O sea, cuando hablamos de los popotes, de los vasos, sí, muy desechable, lo que quieras, pero bueno, eso es, digo, es un consumo exacerbado, en el cual uno cae perfectamente,
sí,
o sea,
pues claro,
nosotros grandes clientes del Oxxo,
sí,
llevándonos medio Oxxo en la canasta,
sí,
y luego diciendo,
sí,
¿dónde puedo aventar todo esto, no? O sea, no estamos hablando
igual
desde
lentamente irá cambiando todo.
Sí,
¿no?
pero digo...
Va cambiando.
Va cambiando,
sí.
Pero eso de facilitar algunas cosas, por ejemplo, hablábamos en un momento, y se habló aquí en el programa, esto de las putas 12 uvas.
Sí, güey.
Que te venían las 12 uvas en una especie de copón plástico descartable.
Sí, totalmente.
Del tamaño de la Champions League, de la orejona.
Ajá.
Todo con papeleta adentro y
envuelto.
12 uvas,
sí.
12 putas pinches uvas,
no,
que algún marroquí,
sí,
en alguna factoría se encargó de quitar del racimo para que tú te las puedas chingar a fin de año. Digo, wow. Pero bueno, es un rollo, no es nada fácil. Dice, a nosotros nos parece mejor consumir los productos locales, reducimos casi totalmente el uso de desechables. A toda madre naturaleza tiene una composta de nuestros desechos orgánicos. Es un rollo, no es nada fácil, requiere mucho esfuerzo y realmente organización, pero creemos que es lo menos que podemos hacer por nuestro planeta, que tanto nos gusta y que hasta ahora es lo único con es el único con cerveza y chocolate.
Pues claro.
Porque hay muchos planetas,
sí,
que se han descubierto. Exoplanetas, a ver, a mí cómo me verifiquen. En el exoplaneta Q28 del no sé qué, o sea, hay chocolate y cerveza.
Y es otro pedo.
Jalamos.
Totalmente.
Pero por el momento, Tierra, la verdad que está muy a gusto uno aquí.
Sí que sí.
Les mando muchos besos, ambientalistas, con mucho cariño, los amo. Minifer, no podía ser de otra manera, a toda madre naturaleza,
pues
¿no?
Claro.
Se imagina así usted, a toda madre naturaleza no le hace una composta.
No.
Realmente una vergüenza sería. Un beso para toda la familia.
Todos.
Damas y caballeros, llega Yafir. Javido.
¿Cómo estás, Jafo?
Bueno, muy bien.
¿Qué hizo,
muy bien, Yafir? La verdad que usted, debo darle la razón, señor Lagartija, en un momento.
Ah, yo qué
cuando
dije.
No, ahora le voy a explicar.
Sí.
Cuando terminamos un programa, no recuerdo cuál fue, en el que leímos al Japo de León.
Sí.
Usted me dijo, yo pensé que era el Jafo y usted se equivocó de lugar ubicándolo.
Ajá.
Y yo dije, no, el Japo, como diciendo, nada que ver.
No.
Bueno, y hoy Yafir, dedito levantado diciendo, momento, tengo muchas cosas que decir. Pero como no soy egocéntrico, solo hablaré de lo que me es menester. Ha habido mucha enajenación de apodos en la nave, Nick, pues, y creo que soy parcialmente víctima de todo esto, aunque también mi papeleta nunca fue firmada porque soy de los tiempos que no se firmaban papeletas. Bueno, en aquellos tiempos los apodos eran como asentamientos irregulares donde uno llegaba, marcaba territorio, miaba las esquinas y ya está, se estacionaba y si nadie la hacía de pedo, se podía quedar un largo rato. Bueno, verán, mi apodo oficial es Yafid, Jafid o Jafid.
Sí.
Bueno, pero en el andar de los años, los vecinos y amigos me empezaron a decir Yafo.
Sí.
Yafo, el Yafo, el Yafo. En varios aterrizajes Bolivia, lo han conocido como el Yafo. En México, lindo y querido.
Sí que
en todas partes,
Yafo.
Realmente, el Yafo.
Jafo.
En todas, sí. Bueno, Jafo. Todo bajo el bautizo de mi carnal a la muñeca fea.
Ajá.
Bueno, así que yo era ya el Jafo de Guadalajara,
sí,
para
sí,
muchísimos. Y ahí está el pedo, pues llegó un vecino fonético, el Japo de León.
Ajá.
Y Japo, Yafo, Jafo.
Póngale.
Claro, entonces pasa de ser Yafid, Jafid o Jafid a Japo o algo así. Bueno, en estos casos, ¿qué jurisprudencia aplica? ¿Existe la jurisprudencia fonética? Sí, entramos.
Pero a la vez.
Sí, es muy difícil ganar un juicio fonético. Yo le digo por lo que es la jurisprudencia aquí y lo que sentó precedente. Un juicio fonético hay que ir casi a la Corte de la Haya, le diría. Porque los hay muchos.
Bien, le dicen, pronuncia bien.
No, pronuncia bien, pendejo, y me zapean a mí, ¿no? En este caso le vamos a decir al japo, imaginamos que es por japonés. Japonés de León, fíjese usted, japo. No tiene nada que ver con el IAF.
No, no.
Pero bueno, sí, un juicio en fonética. Yo no sé, estoy pensando, estoy viendo ahora al señor Eric, al gato filósofo, a nuestros abogados, ¿no?
Póngale,
me están haciendo caras como, no, corta el cuello, ya, a la verga, porque por fonética y tanto, vio que está complicado. Inclusive usted mismo, con IAFIL, tenemos una tetralogía fonética compleja, pero exento de todo. Querido primo, no se preocupe por nada. Aplicaremos y veremos el japo qué tiene que decir. Porque el problema sería que el japo se mude a Guadalajara.
Ah, claro.
Porque por ahora lo tenemos identificado en León. Pero imagina un japo de Guadalajara y un IAFO de Guadalajara.
No,
y ya la fonética ahí entraría la jurisprudencia en otro pedo. Un abrazo para Yafid. Jafido o japo. Un abrazo carnal. Damas y caballeros, y al Pepe Botella de Berlín, Alemania.
¿Cómo está, Pepe Botella?
Hola, nave. Pepe Botella, aprovecho este momento.
Aproveche.
Para pedirte unas disculpas públicas y decirte si puedes reenviar el mensaje donde hablabas de música. Es el anterior que enviaste a este, a este que vamos a leer ahora. Mil disculpas, fue un programa que se perdió, amigos. Un programa que se perdió, pero que tenemos identificados todos los mensajes que fueron leídos. Ya los hemos requerido públicamente nuevamente a cada uno de los autores, pero faltaba el tuyo, Pepe Botella, que había entrado en ese programa enigmático que luego de ser...
El programa que quedó ahí en el olvido.
Quedó en un agujero de gusano.
Por mamarla, ¿no?
Que hablaba, por mamarla, lógicamente, por mamarla. Pero
sí,
no, no, y bueno, tocan lo que no corresponde,
perdón,
mi corete. Pepe Botella, el mensaje que hablabas de música, básicamente de tu paso por la quena y de tu paso por la flauta. Pepe Botella dice, los escucho desde casa, por la ventana veo cómo las ardillas suben el árbol del patio del edificio y siempre me recuerda al pirata. Al terminar el episodio, los escucho brindar por mí, mi corazón se llena de alegría y de ardillas, ¿por qué no decirlo? Bueno, creo que la felicidad se debe parecer mucho a eso.
A una ardilla
subiendo y bajando. Estoy trabajando entre tanto, así que les envío, bueno, así le envío algo a mi jefe y le digo con gran amabilidad, si necesitas algo más, simplemente avísame. De inmediato, su respuesta, por supuesto, soy tu jefe, yo pido algo y tú lo haces. Pinche pendejo, bueno, se acabó la magia, amigos, con esas situaciones, vio, yo viendo la ardilla ahora, pero esas respuestas petulantes y, en fin, abrazos para todos. Pepe Botella de Berlín, Alemania, le mandamos un abrazo al... concéntrese en la ardilla. No digo olvides el jefe, porque el jefe es imposible. Concéntrese en la ardilla. Un abrazo grande para el querido Pepe Botella ahí en Berlín, Alemania.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Parral de Chihuahua llega el güerito de Sistema.
¿Cómo está, güerito?
No, hombre, la división norte, y no precisamente la de Pancho Villa, está cabrona, está cabrona. Sí, mis hermanos, imagínense el siguiente escenario. Estado de Chihuahua, finales de los 80, principios de los 90, por ahí. Póngale, para una visita del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, comienzan a circular unas calcas con la siguiente leyenda. Si quieres a Chihuahua, mata a un chilango. Actualmente ya existe en el estado una mayor tolerancia. Y bueno, es eso, así el pedo, ¿no? Actualmente ya existe en el estado una mayor tolerancia, mucha mayor tolerancia, podríamos decir.
Claro,
se dice que de Torreón para abajo todos son chilangos.
Y ya está.
Ya está. Me parece bien.
Sí.
Me parece acertadísimo, güerito de Sistemas. Usted dirá, a mí me parece que sí, que está bien plantear la línea en algún momento en el programa, inclusive. estuvimos debatiendo y los norteños, ¿dónde comienza el norte? Ajá, sí. El norte mexicano, ¿dónde comienza el norte mexicano? Había debate, algunos ubicaban la línea más arriba y más arriba y más arriba, algunos prácticamente lo ubicaban en la frontera. Sí, sí. El que no veía la frontera no es norte. Pero me parece que Torreón es un buen espacio para trazar una línea. Y de ahí para arriba es norte y de ahí para abajo no es norte. No es norte y no es norte. O sea, olvidémonos.
Sé que sí.
Ahora, que los zacatecanos sean chilangos, que los potosinos sean chilangos, que todo sea chilango de ahí para abajo, a mí permítame disentir con esto, pero tampoco quiero disentir mucho porque norte, ¿no?
No, pues,
entonces, bueno, pero sí, yo creo que en Torreón comienza el norte.
Ajá.
Bien. Lo que quede bajo de Torreón, me parece una línea imaginaria.
Ajá.
Me parece que ya estamos partiendo al norte, como dijimos.
Sí.
Efectivamente. Bueno, y la cuestión es que si de Torreón para abajo todos son chilangos, así de grande y dividido en el norte. Como inclusive, güerito, a ver, dígame si a usted le parece, porque ya le digo, no quiero discutir con nadie del norte.
No, pues claro.
Pero también me parece Torreón un buen lugar. Va a decir, de aquí para allá noroeste y de aquí para allá noreste.
También.
Me parece, así como... y ahí. Ahora, ¿qué pedo con Torreón mismo? No sé.
Ajá,
o sea, Torreón...
¿En qué quedaría?
Y yo no noreste. Más para lo de Monterrey que de Sonora, sin ningún lugar a duda. Pero bueno, pero son mis opiniones norteñas. O sea, las puedo cambiar automáticamente si viene un norteño con cinto piteado y cuerno chivo. Así, de grande y dividido es el norte. Como una especie de Nightwatch de Games of Thrones. Pero la muralla la pusimos los del Pueblo Libre. Un abrazo muy grande, carnales. Y otro para todos los hermanos desintegrados desde Parral de Chihuahua, el güerito de Sistemas. Un abrazo grande para el güerito de Sistemas. Llega Gaspar de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Gaspar?
Saludos, nave. Me pillaron viendo con mucha atención el video de la quilombo. Hubo desintegrados que tuvieron problemas con el video de la quilombo en desintegrados.com.mx y en YouTube. Sí,
chale. Hubo gente con familia, casada.
Gente con familia que la esposa, en muchos casos, inclusive desintegrada, que decía, bueno, ya.
Ya está.
O sea, al principio lo vimos juntos, estaba genial. Ay, la quilombo, qué simpática, qué divina, qué graciosa. Dos veces, tres veces. Me voy, nos vamos a acostar, me levanto. En la madrugada y te encuentro a ti viendo el video de la quilombo.
No mames.
Bueno, Gaspar tuvo problemas. Lo pillaron viendo con mucha atención el video de la quilombo. ¿Qué pasó con el diario desintegrado de la época de la pandemia? Capítulo chiquiciento. Dice, AMLO tiene el cabello blanco por la cuarta transformación, al igual que Goku cuando llega a la cuarta transformación. Exactamente.
Sé que sí.
Jameja. Un abrazo para Gaspar de Cochabamba, Bolivia, que trata de desviar el tema.
Sí, totalmente.
Que lo tomaron totalmente en posición adelantada. No offside. Jack Daniels de Santiago de Chile, ¿por?
¿Cómo está, Jack Daniels?
Por favor, señor Lagartija, el juez del campeonato del Chistoretongo, deje de asesorar a Piñera, el presidente de Chile, porque las medidas en Chile son las mismas. Chale. Bueno, quizás lo de la pena de muerte todavía no.
Dice. Quizás todavía no.
Saludos, nave. Posdata, da lo mismo cómo se llame la chela, cheve, birra, etcétera, mientras esté bien helada. Saludos, dice el Jack Daniels de Santiago de Chile, que concuerda plenamente. Con nuestro amigo allá del norte,
pues claro,
¿no? Mientras todo un continente aunado, que la chela debe ser bien fría. Cosa que los alemanes lo miran con cara de no saben nada.
Ajá.
No, pero bueno, todos hablen. Hablen. Esto puede llevar años, inclusive, hasta que un día quien le aparece. Le aparece
Abel Lunático. ¿Y ahí?
Y cuando aparece Abel Lunático, se acaba el debate. Sobre chelas, birras,
pues claro,
frías, heladas, cervezas.
Por lo menos para nosotros.
Eminencia. Señoras y señores, llega el Pelonchas de Pachuca, México.
¿Cómo está, Pelonchas?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Nave, aquí escribiendo súper rápido y audaz por más rápido que vaya.
No. Camparita Pelonchas, mucho más veloz.
Camparita, más veloz. Y se va a quedar todo el fin de semana con usted. Mire usted qué notable. Así, y no sé, en Pachuca hay tanto para hacer.
Sí,
Susana Distancia, por favor, le pido. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Neo Paloma, por Jorge Corte Madera, por Brenda, por Pepina, la baronesa de la Bondojito, por el mero mero petatero, por el perro polizón, por el cirgato filósofo y el cirgato rebelde, por Ana Lidia, por el cura fiestero, por Silvino Portada Carioca, por O Carioca Surfista, por el Tofudo de Tarija, por Bolivia. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
amigos,
por nosotros, por la EFA, por nosotros, por la EFA, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la tierra?
La veo sencilla.
Sencilla.
Humilde.
Ah, miren, bien.
Corte clásico, sin estridencias. Como de unos 25 euros.
Ah, de unos 25 euros. Sí. Ya es el vestido de Leticia, la reina de España.
Ah, no mames, guay.
No, sí, mira, hay tanto desmadre. Los reyes de España y el vestido low cost de Leti son sensación. Leticia y Felipe andan de gira española para dar publicidad a la nueva normalidad. Como sea, todo está volviendo a la normalidad. Bueno, mal, pésimo, porque no han cuidado distancia, arrastrando muchedumbres a su paso, todo el chusme donde aparece. Pues en periodistas, esto, lo demás allá. Pero bueno, en un momento donde la corona española está muy
complicada.
Sí, muy complicada, aparentemente por el gran negocio de la corona española, básicamente
sabe,
de Juan Carlos.
Sí.
Lo sabe todo el mundo.
Sí.
Juan Carlos II, lo sabe todo el mundo. Ah, no, este era Juan Carlos I.
Ajá.
Bueno,
dueño de casi todas las empresas.
Dueño de todo.
Sí.
Pero hacía mucha lana intercediendo.
Pues claro.
Decía, por ejemplo, por una moneda. A lo mejor yo le ayudo a que dos países se encuentren,
sí,
a que dos mandatarios se ayuden, a que se enamoren,
bueno,
les preparo agua de calzón. Claro, pero no mames, pero además que el dinero parece que iba a paraísos fiscales, porque Juan Carlos no confiaba ni siquiera en la banca de su propio reinado. La cuestión es que todos hicimos un pacto para no investigar nada, porque ya sería, ¿no?
Sí,
Rey de España, el emérito. Pero bueno, para revertir esta situación y dar un barniz de humildad, humanidad y de terrenalidad, Leticia se compró un vestido de 25 euros, hizo la gran Michelle Obama.
Totalmente.
Cuando aparecía con esos vestiditos y todas decían, yo quiero,
siempre
un pret-à-porter que, bueno, la ex periodista de Venida en Reina de España,
póngale.
Nada, ahora todas las mujeres españolas quieren ese vestido.
Sí, sí, hago todo.
Señoras, no les va a quedar. Mire, Leticia pesa lo que un perro mojado, es así, le queda bien cualquier cosa, es jovenaza, está de buen ver, pero bueno, las cosas, ¿no? Lo que está también en investigación es que Felipe y Leticia hicieron un viaje en el 2004, hacía un viaje como de novios, como una luna de miel, como una cosa, bajo los seudónimos de Mr. and Mrs. Smith, y anduvieron por las Islas Fiji, anduvieron por todas partes. ¿Quién financió eso?
¿Quién?
Salió millones eso. Aparentemente fue costeado por don Juan Carlos,
claro,
le hacía un business por acá y le pagaba por allá, no tiene problema, es un rey. Pero también aparece un empresario catalán, luego caído en desgracia. Aparecen cosas. Ante todas estas apariciones, lo mejor es un vestidito
humildad,
de 25 euros.
Sí, que sería, huevo.
Tranquilo, entalladito.
Sí, pueblo,
pueblo, besando niños en medio de la pandemia. No hay ningún pedo. Así la llevamos. Damas y caballeros, nos reencontramos en todo el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el turista sin clase.
Grande turista.
Un abrazo, nos bañamos
abrazo
de pueblo
grande.
También y abrazamos al turista sin clase. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Este desmadre está muy chingón. Scott Pilgrim desde Cancún, Quintana Roo.
Desde San José, Costa Rica, la mamá de Fede, pura vida, mae.
Yo, la banda, desde Zapopan, Jalisco, México. Los saluda el Chito de Zapopan y
el Lennon,
también de Zapopan, el güey.
Aquí estamos los desintegrados de Sucre.
La mamá negra.
El sexo, muerte y locura.
La emperatriz del viento.
La resistencia existe.
Minnesota, el Cortés del Medio.
Y la princesa de Dulce. La resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.